evidencia en lo que se ha denominado justamente la operación Huracán. Queremos hablar sobre este particular con quien está en línea. Él es senador de la República y también fue subsecretario del Interior, Felipe Arboe. Muchas gracias, senador, por atender el llamado a la radio. Muy buenos días.
¿Qué tal, Álvaro? Buenos días, gusto saludarte.
Igualmente. Despejando la paja del grano, ¿qué es medular? ¿Dónde hace foco usted, senador, en este conflicto, no sé cómo denominarlo, en esta crisis, cómo lo denominaría usted?
A ver, yo creo que esta es la mayor crisis que ha vivido el sistema procesal penal desde que se instaló. Uh-huh. Estamos hablando ni más ni menos de que la fiscalía, es decir, el ente encargado de la persecución penal, acusa a una de las instituciones encargadas de ayudarlo,
auxiliares,
claro, de falsear pruebas. Eso es un hecho inédito que me imagino que ni siquiera estuvo en los pensamientos de quienes idearon la reforma procesal penal. De hecho, la acusación es tan grave que esto puede generar una reacción en cadena procesalmente de un manto de impunidad para muchas causas, donde justa o injustamente se va a cuestionar la legitimidad de las pruebas, y eso puede significar el sobreseimiento masivo de causas en las cuales ha participado Carabineros. Eso es muy delicado.
Es el mismo caso que mencionábamos de la Machi Linconao, que está justamente, claro, acusando montaje en su contra, dando como ejemplo la operación de la
cara. Claro, y que puede ocurrir que otros abogados defensores, argumentando lo mismo, empiecen a pedir sobreseimiento, como digo, en cadena de un conjunto de causas, en las cuales a lo mejor tienen razón y a lo mejor no las tienen, no saben.
Pero el hecho de que esa duda se instale, claro, y ya es complejo, claro.
Es un daño institucional muy grave, porque finalmente tú y yo, Álvaro, y la persona que nos están escuchando, confiamos o partimos de la base de que cuando un juez falla una causa y manda a alguien preso o lo deja en libertad, es porque ha tenido en vista un conjunto de pruebas. Y si esas pruebas hoy día se duda de que sean verdaderas, bueno, nos genera la duda respecto a un conjunto de juicios, ¿no? Y eso es súper complicado. Porque más allá de que salga Pedro, Juan o Diego de la institución A o B, al final del día la institucionalidad misma la queda dañada.
O sea, en relación a la supuesta manipulación de pruebas o de evidencias, entonces podría producirse efectivamente un efecto dominó.
Efectivamente.
Respecto de otras causas.
Efectivamente, podría producirse un efecto dominó. Y lo que es más delicado, porque aquí se ha reparado un poco en esto, pero mira, si la fiscalía tiene razón y hubo falsificación de pruebas, la crisis en Carabineros es total. Total. ¿Ya? Por otro lado, si Carabineros logra demostrar con pruebas de que lo que dice la fiscalía es equivocado, la crisis en el Ministerio Público es total. O sea, esto es, no es win-win, sino que es pierde-pierde. ¿No es cierto? Aquí pierde cualquier de las dos instituciones. Esto es muy delicado porque en la práctica, quien hace la denuncia es el fiscal regional de la Araucanía, pero con los antecedentes que le entrega la unidad de delitos complejos de la Fiscalía Nacional, es decir, es la institucionalidad misma la que está involucrada. Y en otro caso, cuando sale el general Cruz, director de inteligencia, hacerle una, comillas, recomendación a los jueces de que no cierren la causa, completamente improcedente en el juicio.
Totalmente improcedente.
No lo hace por cuenta propia, lo hace por instrucciones, es una decisión de mando. Entonces, en ambos casos está incorporado al máximo mando de la institución, y eso es muy delicado para el país.
Sí, senador, ¿y alguna mención especial al hecho de que una vez efectuada la denuncia por parte del Ministerio Público, esta supuesta manipulación de evidencia, falseamiento de las mismas, que a esta diligencia de registro, el allanamiento, ¿no es cierto?, se haya opuesto como lo hizo la unidad policial, perdón, la unidad de carabineros que pretendía ser precisamente allanada, y que se hayan opuesto como se opusieron a la práctica de esa diligencia, ¿merece alguna mención especial?
O sea, yo lo dije hace un minuto, creo que ese es el hecho más grave que se ha producido en el último tiempo en materia institucional. O sea, que una entidad se niegue a entregar información en un allanamiento ordenado por el ente persecutor es muy, muy complejo. Pensemos en los allanamientos que se hizo, o sea, SQN, no sé cuánto, ¿te fijas?
Sí.
Donde no hubo sentido oponerse. Te preguntas por qué aquí se puede oponer.
Porque tienen el monopolio de la...
O sea, tienen, claro, pero es que eso en definitiva...
Llegaron con carros lanzagua, llegaron con el grupo de operaciones especiales...
Bueno, eso es gravísimo. Eso, cuando yo escucho a la vocera de la Fiscalía ratificar de que ya no es un deber, sino que es un hecho de que hubo una oposición amparada en la ley de inteligencia en tema de cortar, pero esto yo no lo había visto en democracia, nunca, nunca. Salvo, obviamente, cuando al principio de la democracia, recuerda usted, que algunas unidades militares se negaban a permitir el acceso de ministros en visita por tema de derechos humanos. O sea, sí, estamos hablando de ese nivel de situación.
¿Y eso no da lugar a otra causa?
O sea, yo, déjeme decirle que cuando ocurrió esto, yo dije, bueno, es cosa de ahora, me imagino yo que le piden la renuncia al general jefe zona. O sea, esto, ¿por qué alguien puede mantenerse en su cargo habiendo instruido la negativa de entregar información a la justicia? Eso es gravísimo.
La vocera,
y además, lo que es peor, usa la fuerza. Eso es gravísimo.
Exactamente, y justamente la vocera del Ministerio Público a que usted hace referencia, ella daba la sensación que le bajaba un poquito el perfil, porque decía, en realidad, mire, tenemos, es grave, sí, por un lado, pero hay diferencias de interpretación entre el Ministerio Público y Carabineros de Chile, puesto que Carabineros de Chile, estos últimos, señalan que lo procedente sería, un requisito de forma, que estuviese presente el fiscal militar.
Pero no corresponde, porque si aquí lo que hay es una investigación que dice relación con una causa que está incoada en la justicia ordinaria, lo que corresponde es que se responda como procede a la justicia ordinaria. Distinto es si producto de esto se abre una causa por incumplimiento grave de militares, esa parte la investigará la justicia militar.
¿Y por qué no se le ha pedido la renuncia al jefe de la unidad de zona?
No lo sé. No tengo la menor idea. Yo creo que el gobierno ha actuado, a mi juicio, un poco lento en esto, porque cuando se pide hace una semana o algunos días una investigación administrativa, hay que considerar que esto partió el 11 de diciembre y estamos a 30 de enero. Es decir, estamos ya a más de un mes y medio de ocurrir los hechos. ¿Por qué esa investigación administrativa no se pidió antes? ¿Por qué no se llamó a retiro inmediatamente al jefe zona que se opuso a esta operación? Pues en definitiva, el problema está en que ahora, yo sí creo que actuó bien el gobierno ahora, cuando hace y pide nuevas diligencias, que es un peritaje, porque dice, mire, ¿sabe qué? Aquí hay dos interpretaciones, la fiscalía dice que hay adulteración, el peritaje de la fiscalía dice que hay adulteración, el peritaje de Carabineros dice que no hay adulteración, entonces yo pido un nuevo peritaje. Me parece adecuado, porque tiene que obviamente velar porque efectivamente se sepa lo que pasó. Cualquiera que sea el resultado del peritaje encargado por el gobierno, insisto, es una crisis en alguna de las instituciones, o en Carabineros o en la fiscalía.
Estamos hablando con Felipe Arboe, senador, fue subsecretario del Interior también, a propósito de la crisis en Carabineros, Ministerio Público, crisis en el aparato de justicia de Chile, a propósito de la operación Huracán. Probablemente hay otros temas más de fondo también que merezcan, que no quiere decir que estos no sean temas de fondo, ¿eh? son gravísimos y efectivamente las responsabilidades deberían hacerse efectivas en los términos que usted señala, pero también a lo mejor, quizás hay modificaciones de carácter estructural que haya que emprender a propósito de este caso inédito en desde la reforma procesal penal. Probablemente, bueno, que se hagan estas investigaciones bajo la ley de inteligencia, que sean utilizables también en sede penal, con lo feble que puede ser justamente comprobar que estas evidencias sean bien habidas en aras de un justo y debido proceso. No sé, senador, a lo mejor usted nos puede ilustrar sobre el particular.
Yo creo que este es un tema que lamentablemente solo sale a la luz pública cuando hay un caso dramático, pero a los que nos dedicamos al tema de la seguridad llevamos ya varios años pidiendo a lo menos tres reformas que parecen fundamentales. Primero, una modificación a la ley orgánica de Carabineros y en general de las Fuerzas Armadas, donde se establezcan controles externos del mando civil respecto a ciertas actuaciones internas. No me refiero a actuaciones operativas porque eso no corresponde, pero sí para evitar la opacidad que muchas veces se puede producir y que, como sabemos, la opacidad puede ser fuente fecunda para abusos o para fraudes, como el que hubo en Carabineros, ¿no? Pero en segundo lugar, también tenemos que hacer una modificación a la ley de inteligencia. Chile tiene una ley de inteligencia que es producto de una negociación entre la entonces Concertación y la derecha, donde la derecha desconfiaba de la Concertación de que los podía espiar, y la Concertación estaba atada a sus traumas de la dictadura. Entonces sacan una ley de inteligencia que en estricto rigor lo que hace es darle un marco a lo que existía. Es decir, que los que hacen inteligencia en Chile son Carabineros, la PDI y las Fuerzas Armadas. Y la ANI es un depositorio de la información que le entregan las instituciones y solo puede hacer inteligencia sobre fuente abierta, ¿no es cierto? Sí. Entonces, eso es insuficiente. Los países, las democracias desarrolladas en el mundo tienen sistemas de inteligencia civil donde las instituciones uniformadas le entregan información, pero es una parte de lo que tienen. Y la otra parte las proveen ellos mismos. ¿Por qué? Porque también puede darse el caso, como se dio, que un fraude, por ejemplo, como de la magnitud de Carabineros, no fue alertado por la agencia de inteligencia. ¿Por qué? Porque obviamente su fuente es Carabineros, no había entregado esa información, ¿no? Entonces, tú requieres tener un sistema de inteligencia preventivo para evitar que ocurran los hechos, y reactivo, para que una vez que ocurran, tú puedas identificar a los autores. Te voy a dar un ejemplo, Álvaro.
Sí.
España es un buen ejemplo de esto. Logró desarticular a uno de los grupos terroristas más sanguinarios de Europa, la ETA, dentro de un marco Estado de Derecho Democrático, con respeto a los derechos fundamentales, pero con mucha eficacia y eficiencia, donde la información que tenían las policías, las Fuerzas Armadas, la propia institución civil, se coordinaba y se trabajaba. De tal forma que, por ejemplo, se logró desarticular la ETA. Pero en el último atentado, por ejemplo, de la Rambla, en Barcelona, hace unos meses atrás, pudimos ver que la inteligencia preventiva no estuvo a la altura. Es decir, había cierta información que hacía prever el atentado, pero no fueron capaces de advertirlo. Pero resulta que, una vez ocurrido el atentado, en 4 horas, la inteligencia reactiva ya tenía identificado al responsable. Bueno, aquí en Chile nos estamos acostumbrando que hayan atentados y que resulta que después aparezca el gobierno presentando una querella contra aquel asunto responsable. Es como la FIFA, ¿no?
Sí,
pero
claro.
No sabemos quiénes son.
Sí, probablemente usted está apuntando también a una de las inquietudes que tienen nuestros auditores que nos escriben al WhatsApp, más 569-540-54332. Hay un auditor que dice, tratando de entender, nada más, ¿eh?, tratando de entender el motivo por el cual Carabineros podría haber actuado así en la Araucanía. Se pregunta también, ¿reciben asignaciones o bonos por permanecer allá?
No, mira, yo creo que si uno tratara de explicarse las razones que podría haber tenido, porque tampoco es justo decir, mira, sí, hubo falsificación, porque eso es una versión de la fiscalía, falta la otra. Pero si se comprobara, uno podría decir, bueno, ¿cuál fue la intención? Probablemente la intención podría haber sido responder a las críticas.
Por falta de resultados, digamos.
Por la falta de resultados. Mire, ¿sabe qué? No es que nosotros no tengamos resultados, es que lo que pasa es que había alguien de la Fiscalía y de la ANI que estaba filtrando información, entonces alertaba a los imputados. Eso podría entenderse, uno podría pensar algo así, especular, pero obviamente nada, ni aún responder a las críticas, puede justificar la alteración de pruebas que puede significar la afectación de derechos fundamentales como es la libertad de las personas.
Y si la explicación es la ansiedad por la falta de resultados, eso se puede extender a cualquier caso, a delitos comunes.
Sí, es que ese es el problema. Mire.
Entonces, no solamente es una desconfianza, hay un manto de duda respecto de lo fidedigno de las pruebas en cualquier proceso penal en la Araucanía, sino que en cualquiera.
Si lo grave de esta situación, lo que partía comentando, es justamente eso, es que se pone en riesgo la credibilidad de la certeza de las pruebas en tribunales. Entonces puede ocurrir que el día de mañana, cuando haya una pericia bien hecha de parte de Carabineros, un abogado defensor diga, mira, sabe que yo no desconfío porque fue adulterada. Y los jueces, si es que no hay una aclaración previa, pueden decir sí, es la que sí. Entonces vamos a empezar a hacer, no vamos a considerar a Carabineros como elemento, como una institución especializada. Entonces ya la función del abogado, de la CIP, del OS9, no va a tener como elemento probatorio, un valor probatorio. Y eso es un problema para la justicia en general. Ya no son los casos de la Araucanía, puede ser narcotráfico, trata de migrantes, lo que sea, cualquier caso. ¿Te fijas? Esa es la gravedad. Por eso es que lo que yo he señalado del principio es que aquí lo que debiera el gobierno exigir que en 72 horas máximo Carabineros exhiba las pruebas que dice tener, que fundamentan su actuación. Porque el general Blum fue muy categórico. Dijo, tenemos las pruebas, bueno, muéstrenlas. Porque a estas alturas, el daño que se le puede causar a la institución y a la seguridad jurídica en Chile es muy grande. Entonces tienen la obligación de mostrar esas pruebas.
Senador, nos quedan unos segundos nomás respecto a la situación del general director de Carabineros, Bruno Villalobos. Va a llegar al país el día de mañana. Se fue en la mitad de la crisis, se fue de vacaciones. ¿Cómo debería procederse respecto de Bruno Villalobos?
Mira, Álvaro, a mí me cuesta mucho especular respecto a cómo debería hacerse, porque cuando uno está en el gobierno tiene más antecedentes que los que no estamos en el gobierno, ¿ya? Lo que sí te puedo dar un antecedente de contexto. Si este caso hubiese ocurrido probablemente en la mitad del gobierno, podría haber ocurrido que le hubieran pedido la renuncia. Pero pensemos que la presidenta Bachelet se está yendo 40 días más. Entonces, y además consideremos que la ley orgánica de Carabineros no permite designar un general director subrogante. Entonces, ¿qué es lo que ocurriría si la presidenta Bachelet le pide la renuncia al general director? Ocurriría que tendría que ella nombrar un nuevo general director. Y eso afectaría gravemente, a mi juicio, el derecho que tiene el presidente electo a designar un nuevo general director. Entonces hay un elemento ahí de contexto que puede significar una variación, salvo en cuanto la presidenta tenga tomada la decisión de pedir la renuncia, lo desconozco, y eso lo converse con el presidente electo y sea el presidente electo quien le diga, mire, yo quiero trabajar con este señor, tal o cual señor. ¿Te fijas?
Es senador y fue ex subsecretario del Interior, Felipe Arboe. Muchísimas gracias por haber atendido el llamado a la radio por sus nociones esta mañana en el Expreso Bio Bio.
Gracias a usted.